It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Compieter Hoy. Soy Alex y, bueno, Ekaid, ¿por qué enero ha durado 6 meses?
¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ya acaba, ¿no?
Se bueno, faltan días todavía.
Todavía puede pasar cosas malas, pueden pasar cosas buenas.
No sé, tío, como la Tierra le dé por rotar en otra dirección ahora.
En fin, viva 2023.
Sí, total. ¿Y tú qué tal estás, Rubén?
Pues yo preguntándome eso, si lo del núcleo no había afectado directamente a la duración del mes de enero o qué, porque, no sé, decían que los días iban a ser más cortos o más largos, porque a mí los meses, algunos se me están haciendo interminables.
En teoría más cortos los días, ¿no? Pero no,
eso no afecta al mes de... Eso no computa en el mes de enero, parece.
Bueno, pues estamos muy optimistas, como podéis ver, y con muchísimas ganas. Lo que pasa es que hoy es viernes, solemos grabar los jueves, y hoy es viernes a última hora, así que hay ganas de comer y de terminar ya. Pero bueno, en este podcast vamos a ver lo primero, lo que hemos estado viendo, disfrutando, consumiendo para divertirnos estos últimos días, y además, la zona de análisis. Rubén, creo que va a hablar. ¿De qué ibas a hablar, Rubén? Que no me acuerdo.
Pues de unos auriculares.
Es cierto, de los Astro A30, unos auriculares gaming, y yo del Mac Mini con el M2 Pro. Pero bueno, primero vamos a empezar con lo de siempre, así que hoy cambiamos el orden. Ekaid, ¿qué has estado viendo esta semana?
Vaya, qué honor. Pues, bueno, voy a comentar que ayer vi un documental que me gustó mucho, que está nominado a los Oscar, que es Fire to Love. Y es muy... Bueno, está en Disney Plus, por cierto. Así que lo tenéis y os lo recomiendo. Es un documental sobre vulcanólogos.
¡Hostia!
Y, sí, no, pero es interesante porque es una pareja de los años, bueno, que estuvo de los años 70 a los 90 más o menos, una pareja de vulcanólogos que están, una pareja sentimental, que viven, vamos, que viven juntos, son pareja, eso es, que están obsesionados con los volcanes, son científicos y se dedican a estudiarlos y a grabar cómo se estudian, pero yendo allí, yendo a las erupciones, vamos. Y están muy locos en plan de que ves las imágenes y dices, pero ¿cómo te acercas tanto? ¿Pero cómo te la juegas así? ¿No? ¿Pero cómo pones una sartén para hacer un huevo frito encima de la lava y luego te comes el huevo frito? ¿No? Esto no es coño.
Con ese regustillo azufre.
Sí. Y además se lo come y dicen, no me ha salido muy bueno, me suele salir mejor el huevo frito. O hay un... No sé, es que está muy mal de la casa porque hay un lago de ácido y uno de ellos se sube en un bote porque apetece navegarlo. ¿Por qué?
Por la ciencia.
Sí, porque la vida merece la pena si te la juegas en teoría, o si estás loco también, ¿no? Entonces, por un lado, me gustó mucho el documental por la pareja que son ellos, que son muy mediáticos y van a programas de televisión y demás, ¿no? Y por otro lado, el tema de las imágenes, porque hay imágenes muy impactantes grabadas por ellos y que estaba pensando, esto Rubén, con las pedazos de televisiones que ocupan una pared de 8K que tiene en casa, seguro que disfrutaría muchísimo, vamos. Entonces, eso, en Disney Plus, os lo recomiendo bastante, sí.
Tiene drones y demás, ¿no? O sea, habrá vistas aéreas y eso.
No, porque son todo imágenes de archivo de ellos. Y ellos, no es un spoiler porque aparece la sinopsis, fallecieron hace, pues creo que 10 años o así.
¿Pero debido a un volcán o...?
Debido a un volcán, sí.
A una intoxicación por huevo...
¿Por huevo frito?
No, debido a... No, frito, no voy a contarlo, ¿no? Pero eso sí que aparece la sinopsis que fallecen, ¿no? Entonces es previo al tema de drones y demás.
Vale.
Pues eso, cámara en mano y además se ve, porque empieza en los 70 más o menos... hasta, no sé, principios de 2000 más o menos, entonces se ve también cómo las imágenes van avanzando en cuanto a la calidad, ¿no? De blanco y negro a hay una imagen en color con una definición que mola, y me dio un poco de pena porque vi el tráiler del cine en su momento, el año pasado, y ya pienso, igual tenía que haber visto este documental en el cine, porque en el cine ver las imágenes naturales de los volcanes con el ruido, la experiencia pues es otra, evidentemente.
Sí, sí, total.
Así que eso es lo más interesante que he visto esta semana, quitando el segundo episodio del cual hablaremos después. Rubén, tú, ¿cuánto has visto? ¿Dos, tres, cuatro, cinco temporadas?
No.
¿Has trabajado esta semana?
Solo he visto una película, Los renglones torcidos de Dios, de la adaptación, digamos, al cine de Torquato Luca de Tena. Me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo porque los que hemos visto bastante cine y muchas series, sobre todo, tendemos a adelantarnos un poco, a saber ya por dónde viene, y aquí el malo va a ser este, el asesino es tal, y la verdad es que, bueno, esta película voy a decir que tiene dos loopings, doble looping tiene, y el primero me lo esperaba, el primero sí que lo acerté, pero el segundo no me lo esperaba para nada, y me encantó. Una interpretación estupenda de Eduard Fernández, de Bárbara Lenny, me encanta. Me ha convencido mucho, o sea, debo reconocer que no la empecé a ver con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero me ha encantado y realmente la recomiendo. Está muy bien. Y luego, a lo que me he visto la película, pero viendo la película le voy a dar una visita al libro, porque
el libro,
la verdad,
de,
es que
Torquato de Tena es mejor, y la película está en Netflix, me parece, ¿no?
Eso iba a preguntar.
Sí, ahora no sé si es en Netflix o en Movistar, porque a veces, como lo tengo todo en la misma plataforma,
creo
que está en Netflix, es posible que sí. Pero me ha encantado, en fin. Y luego lo que he estado es jugando. He estado probando unos auriculares gaming a saco, entonces para ultimar, pues nada, le he dado a... He estado jugando a Valorant, he estado jugando a Counter-Strike, he estado jugando a Forza Horizon y poco más. No ha dado para más la cosa.
Bueno, muy guay.
Ya.
Bueno,
¿tú, Alex?
Yo no he visto anime.
¿No has visto
Boruto ni Naruto? Hoy, si nos estáis viendo desde YouTube, tú estás dentro de Last of Us. O sea, tú es el perfil de vídeo que te has cogido hoy. Realmente estás dentro de la peli, pero a tope.
Esta semana me tocaba ducha. Así que no he visto anime. Y lo que me he visto, aparte del capítulo 2 de The Last of Us, que me parece... A ver, creo que está muy bien porque al final hay un montón de referencias a los videojuegos. Las actuaciones de ellos, de los tres, son bestiales. Nunca recuerdo el nombre de Tess, la actriz que hace de Tess, pero no me sonaba y joder, me parece brutal. A nivel de actuación y demás. Y la estoy viendo en versión original, porque sé que en español tiene las voces de los actores de doblaje que doblaron el juego, pero yo qué sé, tío. Me gusta ver las cosas en VO. Y muy bien, me gustó muchísimo el capítulo, excepto una cosa del final, tío, que me sacó un poco. Yo creo que quienes lo hemos visto sabemos a lo que me refiero. A un momento así romanticón.
Vale.
Y me sacó un poco. Sé que en Hobby Consolas creo que está la noticia de los productores o los directores y demás justificando el momento, pero a mí no me ha gustado la explicación. Este episodio creo que lo dirigió el propio Druckmann, el director del juego, y muy bien. También me lo esperaba, quiero decir. Ha dirigido las cinemáticas de los dos juegos y de Uncharted y demás, y es un tío que, pues joder, que se ve que controla de ese tema. Pero lo que más me está gustando de la serie son las intros, que es precisamente lo que no hereda del juego, porque en el juego te da muy poquito contexto de lo que pasó antes de que Joel llegue a su casa, Sara le regale el reloj, sale... En el juego no se cuenta prácticamente nada del inicio de la pandemia. Y hostia, el momento en el que ves a la doctora diciendo aquí napalm, madre mía. Muy bien, muy bien. Lo están llevando muy bien y espero que cada episodio tenga una intro de estos que te va hablando del inicio de la pandemia.
Total, pues a ver el siguiente episodio, porque el tercero es el que todo el mundo que ha visto la serie y sobre todo la gente que ha jugado dicen que es el que causa más contraste de opiniones, que igual no le gusta a todo el mundo.
Eso he leído, que para, o sea, es, estoy leyendo que es brutal, pero ves otras fuentes y totalmente lo contrario.
Sí, por eso.
Así
por
que
eso
tengo muchas ganas. Sí. Pero bueno, y me he enganchado a The Morning Show. Le dije a mi pareja, no sé si la habéis visto en Apple TV. ¿La habéis visto?
La primera.
Pues, dices Jennifer Aniston, Steve Carell. Era una noche que no sabíamos qué ver y le dije a mi pareja, vamos a ponernos esta, que le tengo ganas, es de Apple TV, hace muy buenas series, me apetece algo ligerito. La madre que me parió, o sea, te cuenta una trama de acoso sexual en el trabajo que no te ves venir.
Sí, sí.
Y llevamos 5 capítulos y hostias.
Sí, total, cuando salió Apple TV, cuando se anunció, tenía creo que 5 series, de las cuales era la menos llamativa de todas.
Sí, 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 sí. Y luego, estaba así con el Momoa y la de Shyamalan y demás.
Sí, y luego además han sido bastante bluff, por no decir la de Momoa, que ha sido, que es malísima. Vamos. Y en cambio esta creo que ha sido la única que ha convencido a la gente de esa tirada inicial de 5. Luego de lo que ha venido... Sí.
Pero yo no había visto a Steve Carell y a Jennifer Aniston, sobre todo, en ese registro. Y joder, son buenísimos, tío. O sea, son buenísimos. Pero bueno, pues eso. Rubén, míratela porque está muy chula.
Toma nota.
Recomendaciones. ¿Qué se estrena esta semana, Kai?
Bueno, yo, sin salirme de Apple TV, una serie que os recomiendo a los dos porque os pega bastante. Terapia sin filtro se llama.
No he visto el tráiler.
Vale, es de los creadores de Ted Lasso. Y es una serie comedia de un terapeuta con una crisis personal bastante fuerte, ¿no? Que se dedica a sobrellevar la crisis a sus pacientes y luego a volverse un poco troll en general. Comedia de 25-30 minutos, 10 capítulos y protagonizado por Harrison Ford y Jason Segel. Que Segel es Marshall en ¿Cómo conocía vuestra madre? Para todo el mundo, vamos. ¿No?
Sí, total.
Sí, por favor. Entonces, yo creo que tú has visto Ted Lasso, Alex.
Sí.
Rubén, no sé si la has visto.
No. La tengo también pendiente. Es que, a ver, la lista pues, tampoco la...
Deja Netflix, tío. Ya te viste Better Call Saul. Deja Netflix. Es que Apple TV, sí. Yo creo que te va a gustar mucho, tío. A ti que te gusta la imagen y están muy bien hechas. Y además son buenas series.
Dale un mes a Apple TV porque realmente es que merece muchísimo la pena todo lo que están sacando ahora. Mm. En serio. Y luego, aparte de esto, en el cine, bueno, al cine llegan dos películas que ya se ve que estamos en los pre-Oscars, ¿no? Porque es como cuando de repente llega a España todo lo bueno en un par de semanas, ¿no? Y llegan dos películas, además, que son muy, muy similares, no en temática, pero sí en que las dos vienen con mucha publicidad respecto a las actuaciones. Una es La ballena, de Aronofsky, con Brendan Fraser como un hombre hiperobeso, pero muy, muy obeso. Uh-huh. Si veis el tráiler, da mucha cosa. Además, hay que pensar que es un... Justo lo miré y mide 1,89, que no es lo mismo ponerte así de obeso con 1,60 que con 1,89. Vamos. Y bueno, una película de Aronofsky, La alegría de la huerta, como bien sabéis todos. Entonces, la película es un drama de un profesor de inglés que da clases desde casa y cómo su relación con su hijo adolescente. Debo decir que viene más publicitada por el tema de Brendan Fraser que por la película en sí mismo. Y, igual que otras veces, te hablan más de la tensión o del universo creativo de Aronofsky, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, yo todavía no la he visto. La veré. Porque veo todo lo que saca este hombre, ¿no? Pero tengo ciertas dudas respecto a ver qué me voy a encontrar. Y luego, por otro lado, TAR. Kate Blanchett haciendo como directora de orquesta.
Ah, sí.
Un papel que suena a Oscar por ser quien es y por el tipo de papel, ¿no? Y.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Y me llama mucho la atención las críticas que he leído, porque en principio parece la típica película de directora de orquesta obsesiva, que sacrifica toda su vida familiar, que se dedica a hacer la vida imposible a los músicos, etcétera, ¿no? Pero me han dicho que tiene un giro a mitad de película que se convierte en un thriller bastante fuerte, de suspense bastante fuerte, quizás hasta con un toque fantástico para algunas personas, que eso ya es más discutible, ¿no? Entonces, es una película que viene con mucho nombre y que todo el mundo que la ve la suele recomendar. Así que hay que aprovechar este mes antes de los Oscars para ir al cine, porque esto no va a llegar a las plataformas, al menos antes de que acabe febrero.
Total, total. Y,
así que esas dos películas, y también voy a comentar que no sé si en España van a reestrenarla, pero Estados Unidos sí, toda la vez en todas partes, que ha tenido 11 candidaturas a los Oscars. No sé cuántas se lleva ahora.
De este año.
De temática fantástica, muchas veces tiene muchas nominaciones y luego se llevan, vete a saber, ¿no? Pero bueno, si podéis verla, es una película que merece mucho la pena y que te vuelve muy, muy loco.
Está en Movistar, esa.
Está en Movistar, sí. Está en Filming mediante taquilla. En Movistar no sé si está en taquilla o en el paquete cine, exactamente no.
En cine, en taquilla no. En el paquete. En cine a 720p.
Bueno, pues eso llega a los cines y imagino que las próximas semanas hablaremos más de estrenos en cines que en plataformas, aparte de las OFAS, evidentemente.
Genial, genial. A mí me da mucha ternurita el Brendan Trigg, tío, porque han salido vídeos de él con el Globo de Oro y se le nota que es un pez fuera del agua totalmente de esos ámbitos.
Sí, sí.
Y se le ve nervioso, ¿sabes? O sea, ya no es que digas, está actuando, está llorando a ese actor. Es que se le ve nervioso de verdad, compungido, y me da mucha ternura.
Se ve que lo ha pasado mal.
Sí, joder.
¿No? Se ve que lo ha pasado mal y que está como reviviendo un poco, está como saliendo un poco de su situación, ¿no? Y acá publicamos una noticia en Hobby Consolas de que había habido un pase de la momia en plan festivo y que se había presentado por sorpresa. Allí, ¿no? Que está en ese rollo de, bueno, voy a intentar recuperar un poco las buenas sensaciones terreno, y ¿no? el cariño de la gente, ¿no? Así que sí, pero tú ves el tráiler de La Ballena y solamente el tráiler dices, por Dios, voy a llorar un poco.
Aronofsky es el de Mother, ¿no?
Eso es, el de Mother, vale. El de Pi,
el de Noé, sí.
El cine negro. Vamos.
La veré, la veré.
La comedia de mediodía de domingo, ¿sabes?
Sí, total. Total, total. Bueno, pues ¿algo más, Ekai?
No, nada más, por mi parte.
Genial, pues hala, tío. Muchísimas gracias y a ver series.
Venga, hasta la semana que viene. Chao.
Chao.
Hasta luego.
Y bueno, vamos con la segunda parte del podcast. Son dos productos súper distintos. Vamos a empezar con el tuyo, Rubén, con los Astro A30. Yo probé los Astro A10 y siendo basiquitos, me gustaron un montón por diseño, pero sobre todo por poder quitar las almohadillas de las orejas, tío, para lavarlas y eso.
Pues estos básico no es que sean. El diseño es realmente espectacular, pero no espectacular por ser, digamos, el diseño tradicional de unos auriculares gaming. Llámese RGB, llámese toda esta serie de parafernalia que nos quieren colar como gaming, ¿no? Sino por la buena sensación que te da los pequeños detallitos, esta fabricación, esta buena sensación con los materiales, un plástico de muy buena calidad. Y la verdad es que la sensación en mano es de unos auriculares muy premium. Luego veremos si lo justifican o no lo justifican. En principio, las sensaciones es verdad que son muy premium. Dos acabados. Acabado en blanco, es este que tengo yo aquí, y acabado en azul marino. Nos olvidamos del negro. Otro punto a favor de Astro. Astro Logitech, que es de la misma compañía. Tenemos otro punto diferencial. Aquí tenemos el punto más decorativo, digamos.
Ay, qué chulo.
Unas plaquitas. Este tornasolado que hace así, no es RGB, insisto, no es RGB, aquí no hay RGB, pero tiene este puntito de tornasolado. Y luego tengo esta tapita, y esta tapita va imantada, ¿vale? Y esta tapita luego puede personalizarse también desde la tienda de Astro. Te venden estas tapitas y puedes ponerle, pues personalizarlo a tu gusto. Y insisto, a ver si soy capaz. Va imantada y la mar de fácil de personalizar. Esto es un puntazo y además queda pues este efecto de color, que queda muy, muy atractivo también. Otra cosa que me ha gustado mucho, aparte de eso imantado, también tiene esto imantado. Las almohadillas se sacan muy fácilmente, no se caen, es decir, no la vas a usar y de repente se te va a caer la almohadilla, quedan bien sujetas, pero si se estropean, si se manchan, la puedes limpiar y la puedes sustituir fácilmente. Y esto es un puntazo, porque la verdad es que cambiar estas almohadillas, yo tengo otros a los que se las he cambiado y siempre estás ahí, que si se rompe la patilla, que si no se rompe, en fin, es un poco más delicado. Y en este caso es un imán en forma de anillo que va alrededor de toda la almohadilla y se instala muy rápida y muy fácilmente. Las almohadillas pues son de material viscoelástico, son blanditas, es verdad, son de piel sintética, en verano sí que tiende más a sudar, no me han parecido tan cómodas como las de tela. Yo tengo unos Logitech G335 que uso, los tengo justo aquí, los uso a diario y la verdad es que son de tela y son muy cómodos. Estos son de este tejido que es piel sintética y la verdad es que el interior también es bastante, bastante atractivo. En general el diseño está muy cuidado. Sí que es verdad que, por ejemplo, este punto de aquí me hubiera gustado un poquito más esponjoso. Tiene muy poquito relleno, tiene muy poquita consistencia y sí que es verdad que me hubiera gustado un poquito más esponjoso. Luego tiene la parte del ajuste. No tiene esos pasos típicos que tienen muchos auriculares, que va haciendo clac, 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 sino que es un ajuste progresivo, pero es un ajuste bastante firme, bastante, digamos, estable. No se te va a mover cuando lo estés usando. Y luego además también giran y basculan para acomodarse un poquito más a toda la forma de la cabeza y de la cara. Sí que es verdad que la presión que ejercen cuando están puestos es un poco excesiva para mi gusto. Aprieta un poquito alrededor de la oreja. Demasiada presión. Es cierto que las almohadillas sí que hacen un poquito esa tarea de absorción de la presión, pero de todas formas, cuando llevas un rato, sí que vas notando ahí que se va haciendo ese exceso de presión. Sobre todo si llevas gafas. Cuando llevas gafas te está apretando aquí todo el rato y la verdad es que resulta algo molesto. Pero más allá de eso, esto es también muy personal, depende de la forma de la cabeza, de cómo encaje incluso la curvatura de los auriculares con las orejas, es bastante personal y habrá quien le apriete más, habrá quien le apriete menos, obviamente. Punto positivo, el diseño. El diseño es, ya lo ves, muy atractivo, muy bonito y unos acabados de primera, una muy buena construcción. Luego tenemos otro punto que es la conectividad. Utiliza sistema Bluetooth para conectarse con ordenadores, con móviles que no tienen, por ejemplo, ese jack de auriculares, lo cual va fantástico. Pero además también tiene el sistema de cable. Vemos aquí que tiene el auricular, el cable, el jack de 3,5 para el sistema de cable. Por lo tanto, si prefieres utilizar el cable de audio de toda la vida, pues puedes utilizar el cable de audio para conectarlo, por ejemplo, a un PC, un portátil, etc. Y luego además también tiene el sistema Lightspeed de Astro, pero aquí ya sí que hay algunas particularidades. Este sistema, este USB, no es universal, no vale para todo. Hay uno para Xbox Series S, X y One, para todas las Xbox. Y además también es compatible con PC, pero si vas a utilizarlo con una PS5 vas a necesitar un USB específico. Es decir, este mismo, este es de Xbox, pero vas a necesitar este mismo para PS5. Por lo tanto, tú, por ejemplo, tú eres un pro y tú utilizas tanto la Xbox como la PS5, necesitarías Dos, uno, cuando pides los auriculares y puedes pedir otro aparte, pero tienes que pedirlo aparte porque si no, no es compatible. Eso es importante. ¿Y cuánto cuesta? No puedes...
¿Lo sabes?
Y cuesta unos 10 euros aproximadamente el dongle.
Vale. Me lo esperaba más caro, pero eso me da mucha rabia, tío. El...
Sí, efectivamente. O sea, porque cuando es como, tú eliges, joder, los auriculares...
Hazlo universal, tío.
Claro, cuando Switch. Tú eliges los auriculares, tienes que elegir para qué plataforma lo quieres. Ambas son compatibles con PC. Es decir, tanto la de PS5 como la de Xbox es compatible con PC utilizando el Lightspeed. Simplemente pulsas el botoncito este y este botoncito te cambia de plataforma. Te cambia o bien a la Xbox o al PC. Pero no lo necesitas. No puedes utilizar el mismo en la Xbox y en la PS5. Si quieres, tienes uno. Has pedido, por ejemplo, los auriculares con el dongle de Xbox... Necesitas el de PS5. Necesitas comprarlo aparte, porque si no, no te va a funcionar. De todas formas, este soporte para tres formas de conectarte, de tres métodos de conexión, la verdad es que me parece una muy buena solución, porque te puedes conectar por Bluetooth a un móvil, escuchando, no sé, escuchando música, por ejemplo, te puedes conectar por el Lightspeed a la consola y puedes estar, si tienes un portátil, puedes estar con el de audio, con el de jack de 3,5, puedes estar usándolo Discord en un portátil, por ejemplo. Los tres simultáneamente, lo cual me parece muy buena solución, el poder estar utilizando tres y no solamente estar vinculado con uno. Eso sí, si utilizas el Bluetooth, por ejemplo, no puedes estar conectado por Bluetooth, no es multidispositivo en ese sentido. No puedes estar conectado por Bluetooth simultáneamente al móvil y al portátil, por ejemplo, al ordenador. Es o bien utilizas el Bluetooth con uno o bien utilizas el jack de 3,5 con el otro. Más allá de eso, pues bueno, pues tiene muy buena... Me parece un sistema muy versátil en cuanto a esto, en cuanto a conectividad. Tiene los códecs, el SBC y el AAA. No es el más óptimo para escuchar música en alta definición, es cierto, pero si hablamos de calidad de sonido, aquí tiene bastante que decir, y la verdad es que es bastante equilibrado. No tiende, como acostumbran a tender los auriculares gaming, muy hacia los bajos muy marcados, que todo se lo llevan un poco a las frecuencias más bajas. Este está un poco más equilibrado, es un poco más... Se mueve, está más cómodo, digamos, en las gamas medias, ¿no? En las frecuencias medias, y la verdad es que lo hace muy bien. Cuando estás jugando, yo estaba jugando al Counter-Strike, por ejemplo, como comentaba antes, y los pasos a tu espalda los escuchas súper, súper, súper nítido. Fantástico. Es decir, en ese sentido, ningún problema. Las explosiones, los disparos, todo lo escuchas muy nítido y lo lleva muy bien. Las voces... Lo lleva muy bien, precisamente por eso, porque se mueve muy bien en ese rango medio de frecuencias. No te lo tira todo hacia los bajos, ¿no? Donde más flojea, creo yo, es en los agudos. ¿Y esto dónde se nota? Pues se nota al escuchar música. Y es que si tienen algo particular, por así decirlo, es que al no estar balanceados hacia los bajos, pues te permite escuchar música con mayor calidad. Y este estilo, este diseño tan... vamos a decirlo entre comillas, tampoco gamer, es verdad, tiene una estética bastante chula, pero también lo puedes utilizar como auriculares de música, para usarlo por la calle, para usarlo como unos auriculares normal. Ya no necesitas, la propuesta de Astro es que no necesites unos auriculares para gaming grandes, con RGB, con muchas cosas y con muy llamativos, digamos, y otros para música. Aquí los tienes todos en el mismo dispositivo. En música, pues igual, se comporta muy bien. ¿Le faltan graves? No le faltan graves. Precisamente tiene unos graves bastante, bastante sólidos, bastante consistentes. En la frecuencia media también da muy bien. Voces en cualquier tipo de estilo donde la voz tenga mucho peso, como por ejemplo el hip hop, donde, oye, pues se mueve todo entre los graves y los medios. La verdad es que da muy bien. ¿Dónde no cumple tanto?
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Insisto, en las frecuencias más agudas tienden un poco, se quedan un poco cortos en esa, en ese punto. Pero de todas formas te dan un buen resultado todoterreno, podríamos decirlo, ya que te cumplen tanto en el apartado de música, que es bastante complicado que unos auriculares para gaming te cumplan medianamente bien en ese punto, porque todo te lo colorean un poco hacia los bajos. Pero en este caso, por eso insistía en los codecs, porque es cierto que si bien no tiene mucha importancia a la hora del gaming, sí que lo tiene a la hora de la música. Si vas a escuchar, si estás conectado, por ejemplo, mediante Bluetooth al móvil, pues sí que agradeces ese poco, ese extra de calidad que se le araña un poquito a la transmisión Bluetooth, ¿no? En ese sentido, hubiera estado bien una compatibilidad un poco más amplia con códecs de alta definición. Precisamente si Logitech lo que quería, lo que pretendía con estos Astro A30 es ser un poquito todoterreno, pues darle un poquito más de facilidades también a la parte de la música, ¿no? Si hablamos de la voz, pues tenemos, mira, dos micrófonos. Tenemos la parte en uno de los auriculares, no sé si se verá muy bien, lo voy a poner aquí un poquito más cerca, en este agujerito de aquí.
Sí, se ve, tenemos sí.
Aquí, exacto. Tenemos un micrófono integrado y luego tenemos uno extraíble tipo boom que se conecta en la parte inferior de los auriculares. A ver si lo hago bien, así.
Claro, rollo por si vas por la calle con los auriculares escuchando música y te llaman.
Efectivamente. Entonces, este con el extraíble está más pensado para jugar en casa, por ejemplo, cuando nos lo llevamos a la calle, sacamos el extraíble y si entra una llamada, pues utilizamos el integrado. Los dos se escuchan muy bien, la verdad. Es cierto, para ser lo que son unos auriculares gaming. Me ha gustado más el sonido que da el integrado. ¿Por qué?
Hostia, pues.
Porque es un poco como más abierto, es como más natural. Sin embargo, el extensible es como más cerrado, más metálico, más comprimido. Es cierto que te aísla mucho más el extraíble, te aísla mucho más el ruido ambiente, te lo concentra mucho más y se centra más en la voz. El otro cuela más ruido de todo lo que está pasando alrededor tuyo. Eso también es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel de la calidad de la voz, se escucha más natural, se escucha más ambiental. En el análisis incluyo una prueba de sonido y ahí se ve bastante, bastante claro cómo se cambia, Además hago la conexión sin cortar, entonces se aprecia perfectamente cuándo toma la voz uno y cómo toma la voz el otro. Y la verdad es que hay mucha diferencia entre uno y otro. Obviamente, creo que da algo más de calidad el boom, como puede ser de otra forma, pero sí que se escucha más natural, más abierta, más aireada, por así decirlo, la voz del integrado. Poco más que decir, la batería. Tenemos una media. Es una cosa muy curiosa porque en toda la publicidad, en todas las características técnicas, Astro anuncia 27 horas de autonomía. Bueno, yo me puse a utilizarlo y de repente se convirtieron en 41. Te explota un poco la cabeza, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Bueno, pues lo que dan son 40 horas de música o de juegos. No sé cómo lo han medido, la verdad, no sé cómo han conseguido esa autonomía, no sé si conectándolo a tres dispositivos a la vez y funcionándolo con tres dispositivos a la vez, es decir, el perfil máximo de consumo, por así decirlo. Pero yo estaba haciendo un uso, pues considero que el que hará el 90% del usuario, que es si estás jugando, pues como mucho lo tienes conectado por Bluetooth al móvil, porque lo tenías conectado, digamos, al móvil, y estás jugando con el, en mi caso yo, con el PC, ¿no? Pero y con ese perfil, es decir, de estar utilizando solamente un dispositivo y con un volumen entre el 50-60% aproximadamente, pues he tenido 41 horas de uso. Puedo alargarlo incluso un poquito más, haciendo un poquito más de ajuste. Pero me parece muy, muy extraño esa disonancia entre lo que dice Astro y lo que yo he obtenido. Luego, a la hora de cargarlo, pues se carga por USB. Tenemos aquí el conector, un conector USB-C. Y la verdad es que en aproximadamente 65 minutos tienes el 100% cargado, y en unos 33 minutos aproximadamente tienes el 50%, que con el 50%, insisto, tienes 20 horas de juego, que no está nada mal. Y aquí llegamos, digamos, a la parte más controvertida, que es el precio.
Siempre igual,
¿eh? Justificado. Los 208 euros, hostia, casi 209 euros que cuestan estos Astro A30. Bueno, pues depende. Tenemos, la verdad es que tenemos dispositivos que tú has probado precisamente, como el Logitech, el G435, si no me equivoco, que son unos auriculares fantásticos también, inalámbricos, Bluetooth.
Sí, pero creo que esos eran una gama...
Efectivamente, son una gama, son una gama inferior. Pero claro, es que son 80 euros. Son el doble de buenos que estos Astro A30. Bueno, pues no lo creo. También probaste los Astro A10, efectivamente. Insisto, cada cosa hay que tenerla en su justa consideración. Cuestan 60 euros los Astro A10. Es como tres veces mejor los Astro A10 que los Astro A30. Permíteme que lo dude. no es tanta la diferencia. Luego tenemos otras variantes, digamos, los JBL Quantum, creo recordar 610, que también los analizaste tú. Aquí estamos un poquito más cercano, aquí se mueven ya en un precio de 180 esos auriculares. Están muy cercanos a lo que ofrecen estos A30. Sin embargo, insisto, son 180 euros. Es verdad que luego tiene pues ese toque de estilo, obviamente ese diseño no lo tienen los JBL, lo tienen los A30. Esa versatilidad, por así decirlo, de poder escuchar música y poder jugar con los mismos auriculares, pues también es un valor añadido, también hay que tenerlo en cuenta. El manejo desde la aplicación móvil, no lo he mencionado, pero normalmente los dispositivos de Logitech son compatibles con el sistema de software, el Logitech G-Hub, que se pueden configurar todo desde una sola interfaz, los puedes comunicar, los puedes configurar si tienen RGB para que tengan la misma sincronización de RGB, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí me hubiera gustado también que fueran compatibles con este sistema, con Logitech G-Hub, y poder hacerlo toda la configuración pues desde la misma interfaz, desde el PC, ¿no? Bueno, pues aquí no lo tenemos. Aquí en contra, pues tenemos una aplicación, que es la aplicación también de Logitech, y se configura todo desde el móvil. Es cierto, es súper fácil, es súper sencillo. Solo tienes que instalar la aplicación, conectarlo por Bluetooth, y ahí puedes añadirle perfiles de sonido, ecualizar el sonido. No son demasiadas opciones, pero sí que te da alguna cierta... te da margen para tocarla y para personalizarla un poco a tu gusto. Pero, en fin, son características muy escuetas. Le puedes tocar el perfil, la ecualización y el balance de sonido, juego, voz, digamos, lo que tú quieres escuchar de efectos especiales del juego o de la voz, incluso de la voz que de tu propia voz. Entonces, son pequeños ajustes que, oye, pues hacerlos desde la misma interfaz que Logitech Hub no hubiera costado nada, la verdad. Sin embargo, pues bueno, tienes que irte a otra aplicación aparte para configurarlo. Pero más allá de eso, mi principal hándicap, yo creo que, más allá del rendimiento, que insisto, es muy bueno a nivel de audio, más allá del diseño y la construcción, que está muy bien hecho y es un diseño muy, muy bonito, la verdad es que en este acabado en blanco es precioso, sí. Y la conectividad, la duda que me queda es, ¿no está un poco sobrevalorado, no tendrá un precio demasiado excesivo. Insisto, son 269 euros el precio oficial, 208 lo que se puede, 209 lo que se puede encontrar ya en tiendas pues como Amazon, por ejemplo. Es un poco la duda, es un poco la incógnita. Solo, insisto, solo tienes unos auriculares. No necesitas dos auriculares, uno para jugar y otro para escuchar música, y aquí lo puedes hacer los dos con lo mismo. Bueno, es una consideración que cada cual tiene que decidir, pero yo creo que sí que es cierto que está un pelín sobrevalorado.
Sí, no, o sea, si ofreciera un sonido a lo mejor un poco más equilibrado, o sea, está súper bien que no tira los graves, pero claro, si los agudos tampoco los hace finos, finos, pues al final se queda un poco descompensado, aunque se quede ahí en unos muy buenos medios. Sí, es carete. Yo no me lo esperaba, no tenía ni idea del precio. A mí me gustaron mucho los A10. Cuando dijiste que tenías los A30, dije, hostia, pues a ver qué tal. Y me ha sorprendido el tema del precio. Los veo un poco caros.
Claro, es que, por ejemplo, 180...
Sin haberlos probado. 190, pero...
180, 190, yo creo que sería un precio bastante más acertado. Insisto, no está muy lejos de lo que le correspondería por su gama, que es una gama... Es cierto que es una gama media alta, no son, no sé, los Sony H9, creo que se llaman, que son los sí. XM5 prácticamente diseñados para gaming.
Pero esos son la leche.
Claro, no estamos en esos niveles, pero esto está por debajo, o sea, está justo por debajo, tampoco va muy lejano. Oye, pues 180 euros, por ejemplo, sería un rango razonable, pero aquí se suben un poquito más. Esa es quizá mi principal queja, porque realmente, es decir, por todo lo demás son unos auriculares fantásticos.
Es que los H9, que tienen cancelación activa y demás, cuestan claro, 270. Este no 270,
claro.
Claro. Que sí, que salieron a 300, pero ahora está a 269. Y los H7, que yo creo que serán de la categoría más o menos de estos Astro, son 203 euros. Y eso que Sony es cara, vaya. Pero sí, es curioso. Pero bueno, yo qué sé.
Pero
tiene cosillas muy interesantes. El tema de las almohadillas, lo de las plaquitas. Esas mola un montón. Sobre todo lo de las almohadillas, el poder lavarlas. Es un puntazo, la verdad. Sí. Pero bueno. Pues nada, visto el tema gaming, vamos con el tema edición.
A ver,
de video.
La productividad. ¿Qué tenemos en productividad?
Bueno,
que me has dado mucha envidia esta semana.
¿Sabes lo que me ha dado envidia a mí? Que se lo han llevado ya.
esto es la vida.
Sí, además es que me lo iban a recoger más tarde, el 20 de febrero, pero terminé con él y le dije, Apple, llévatelo, que lo disfrute otro compañero, porque es que... el primer motivo es, bueno, ya he terminado con él, que lo disfrute otro. Y así me quito cajas también de casa. Y el segundo motivo es... Como me tire un mes trabajando con esto y luego tenga que volver a mi M1, lo voy a pasar mal.
No, voy a llorar.
Sí, sí. A ver, es el MacBook. Vamos a empezar ya mal. Es el Mac Mini con el M2 Pro, pero además con la configuración tochísima de 2 teras de almacenamiento, con 32 GB de RAM y con el procesador tocho. Que es que no lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero sí que lo tengo apuntado. 12 núcleos de CPU y 19 de GPU. Es en la newsletter de esta semana, la que escribí el martes, se titulaba algo como Apple o el Mac Mini este dejan ridículo a la industria tradicional, ¿vale? De los X86 y X64, sobre todo los X64 ahora mismo. Es que no tiene sentido que este Mac Mini, que recordemos es un Mac Mini, que es el Mac más accesible, el de entrada para los que dicen quiero un Mac, pero un MacBook a lo mejor no se adapta a sus características. Los Mac Pro evidentemente se van de precio, y de hecho el Mac Pro es que no vale para nada ahora mismo. Es que es increíble esto, ahora contaré algunas cosas de algunos tweets y demás, no vale para nada.
Con el estudio del año pasado ya se quedó un poco raspado. Pero sí. Ahora ya directamente lo han desbancado.
Es que no tiene sentido, porque vamos, los benchmarks no lo son todo. Esto lo decimos en cada análisis. Pero es que este Mac Mini con el M2 Pro más tocho, ¿vale? Es más potente en CPU en single core y en multicore que el Mac Studio con el M1 Max. El M1 Max es el del año pasado y es el procesador más potente que tenía Apple hasta la salida de estos M2. En GPU es cierto que el Max rinde más que el M2 Pro, pero es que no tiene sentido, porque el Mac Studio es un portátil que cuesta 2.000 euros más, creo, la base. Y esto con el M1 Pro... No, el Max es el segundo más alto. Está el Ultra por encima, que me acabo de confundir.
Sí, que son dos Macs.
Pero que me da igual, que son 2.500 euros el Mac Studio base. Y este son 1.500. Entonces, me parece ridículo que se dé un salto tan grande entre una generación y otra. Ya creo... Esta es una conversación, de hecho, que tuvimos fuera de cámaras y de todo, cuando empezamos a hablar, cuando pillamos tú y yo el M1 y hablamos de, joder, a ver, ¿cuánto van a poder escalar año a año, generación tras generación, Apple, estos procesadores? Porque tiene pinta que van a ser muy escalables. Luego sacaron el M1 Pro y el M1 Max, que eran varios M1 pegados, con algunas cosillas más técnicas y demás, pero básicamente era pegar procesadores. Y luego el Ultra. Y es que es increíble. Es que han pasado 3 años, creo, porque fue en 2020, ¿no? Cuando se dio el cambio de arquitectura de en Apple. Sí. En 3 años, que no llega a 3 años, porque esto fue en septiembre, 17 de septiembre del 2020.
No, 2 años y medio, sí.
Claro, 2 años y medio. Es que han dejado obsoletos en portátiles, en eficiencia, a cualquier otro procesador. Que sí, que los i9 son la leche, que los Ryzen 6000 son buenísimos, tal, pero la batería te dura 2 horas. Aquí tienes una batería de 5 o 6 horas con un muy buen rendimiento sostenido y sin tener que tener el cargador al lado, porque el rendimiento de los portátiles X64 sin cargador conectado es para verlo también.
No es lo mismo, claro.
Claro, o sea, a mí me parece increíble lo que está haciendo Apple con esta arquitectura. Tengo muchas ganas que Windows empiece a funcionar correctamente con ARM, porque Windows es un desastre actualmente con ARM. Tienes que estar en el Windows, en el mode S, que... Para empezar, no te permite instalar aplicaciones que no estén dentro de su tienda. No todas las aplicaciones están. Hay algunas que funcionan, de las que instalas desde fuera, pero la gran mayoría no. Y el rendimiento tampoco es gran cosa. Entonces, es un ordenador, este Mac Mini, que, no sé, creo que es mucho más interesante para creadores de contenido que a lo mejor estén, no empezando, pero que sus ediciones no sean hipercomplejas de... Todos los vídeos tienen una multicámara, tienen 4 cámaras, ¿vale? Todas una edición multicámara, 4 cámaras. Graban en HDR y quieren editar sin proxies. Es 4K 60. O sea, cosas súper, súper complejas. A lo mejor para Marques Brownlee, pues esto no. Pero para un Mr. Mobile, que hace ediciones muy buenas, con una buena corrección de color y demás, pues sí, porque es una edición, un timeline mucho más sencillito. Quien quería editar bien eso, hasta hace 2 semanas, tenía que comprar el Mac Studio, que era el que te permitía tener una potencia de sobremesa de la leche a un precio bastante decente comparado con el Mac Pro, que estaba sobrepreciado. Pero es que ahora no. Ahora, por 1.500 euros, un editor o un creador de contenido, no digo aficionado, digo entusiasta ya, ¿vale? No te estoy diciendo ultra, pero un entusiasta, un profesional, puede vivir perfectamente con esto. Dani Splá, que lo conocemos, vive de hacer vídeos en YouTube y ha probado el M2 base y dice que rinde súper, súper bien el base, que el base es bastante menos potente tanto en CPU como en GPU que el... pero bastante menos, que el M2 Pro. A mí me parece una locura lo que ha hecho Apple.
Hay una diferencia entre la configuración base y la configuración más avanzada.
Y de memoria, de almacenamiento, la velocidad del almacenamiento, que ahora lo tocamos.
Efectivamente, la memoria de almacenamiento que le han puesto es la más base, la del nivel de entrada. Pues claro, no es la misma que la de modelos con 1 TB, etc. Hablamos del doble. Pasa de 3,5, si no me equivoco, a 7 gigabits por segundo. Entonces, claro, la cosa se... El cambio es bastante notable, sobre todo a la hora de exportar, a la hora de trabajar con esa memoria. Si tienes un uso más básico, yo aquí la principal diferencia entre el Studio y el Mac Mini Yo diría que es la intensidad con la que se hace, porque es, al final es la refrigeración. Entonces, te puede editar un vídeo 4K 60 HDR con muchas multicámaras. Sí, te lo puede hacer. Pero te lo puede hacer a nivel profesional 24 horas, que se quede renderizando 24 horas, que se quede... No lo puedo hacer. Sin embargo, el estudio sí que puede, porque tiene ese sistema de refrigeración un poco más avanzado, tiene esa mayor superficie de refrigeración. Simplemente por eso, no por capacidad, insisto, sino porque al final, claro, por temperatura los componentes a largo plazo, insisto, se resienten, pero por capacidad... Es que pueden, es que es impresionante lo que ha hecho Apple con esta generación.
Total, total, total. Ya digo que a mí me parece un producto mucho más... ¿cómo le iba a decir? Mucho más abierto al público este Mac Mini con el M2 Pro, porque parte de los 1.500 euros. No, la configuración que yo he tenido no es la de 1.500 euros, porque el almacenamiento es una locura. O sea, cuando le quieres subir el almacenamiento es como, vale, 400 euros más por pasar 128 gigas más. 430 por pasar del M2 Pro al M2 Pro con 12 núcleos y 19 núcleos de GPU. Pero el base, el de 1.500 euros, ya digo que me parece un equipo que para el 95% de creadores de contenido de YouTube, con vídeos guapos, cumple sus requisitos. A nivel de diseño, es exactamente igual que el Mac Mini de siempre, ¿vale? Cuando hicieron el rediseño anterior, yo tengo el de 2018, de hecho en el análisis en la web salen juntos, son exactamente iguales. A nivel de puertos, tiene 4 Thunderbolt 4, esa también es una diferencia importante. 4 Thunderbolt 4, el que tiene el M2 Pro. El que tiene el M2 normal tiene solo 2 Thunderbolt 4.
Y dos USB-C, ¿no?
No. Dos Thunderbolt 4. De hecho, hay un espacio entre...
No
voy a hacer el fact-check mientras hablo, pero hay un espacio en la trasera, en el básico. ¿Y qué estaba diciendo? El tema de puertos. Dos USB-A. Sí, dos USB-A. Jack de auriculares... Sí, mira, tiene solo dos Thunderbolt 4, el M2 normal. Queda ahí un huequecito que es donde deberían ir los demás puertos. Eso está un poco feo, Apple. Pero bueno, también es cierto que es que el M2 normal no puede soportar más de dos pantallas, creo. Externas, y el M2 Pro sí que puede. Y luego tiene HDMI 2.1. Apple no lo dice oficialmente, pero realmente sí que lo es, porque soporta 4K 120. Y muy bien, o sea, es que a nivel de conexiones va muy bien. Le falta, he echado muchísimo de menos algo que también hablábamos fuera de cámara antes de empezar el podcast: lector de tarjeta, tío. Si tuviera lector de tarjeta, es que sería perfecto, pero también el chasis tiene el tamaño que tiene. A mí me parece flipante lo que han hecho, claro, en este tamaño. O sea, es que a ti te dicen que este ordenador va a rendir como un Mac Pro de 50.000 euros y lo mandas al psiquiátrico. Porque es increíble. Y no es una exageración. La semana que Apple anunció esto, muchos creadores de contenido que se habían gastado miles de dólares en los Mac Pro levantaron un poco la ceja. Pero cuando salieron los tests y los análisis y ellos mismos pudieron probarlo, dijeron que pasaba. Que cómo esto podía rendir tanto como lo suyo. Es cierto que es un poco feo porque Apple, antes de sacar el M1... sacó unos Mac Pro carísimos que iban a ser modulares, ibas a poder cambiar el procesador y demás, y hubo creadores de contenido que se los compraron con esa esperanza. Nunca pasó porque 3-4 meses después Apple abandonó Intel, claro. Y apostó por sus propios procesadores, y esto es feo porque Apple ya lo sabía. O sea, no es que de una semana para otra dijeran, oye, si hacemos nuestro procesador, o sea, llevaban años con esto y aún así vendieron ese Mac Pro. Pero bueno, es que ya digo, es... No sé realmente si un Mac Pro tiene sentido existiendo el Mac Studio, porque el Mac Studio, el año que viene, si le meten un... O el Mac Studio de este año, con un M2 Max... No, un M2 Ultra, si sale. No sé en qué nivel puede estar, porque el Mac Pro se ha convertido en algo obsoleto, incluso los de 50.000 dólares. Marques Brownlee ponía un tuit diciendo que había intentado vender, se habían comprado como un huevo, ¿vale? Un montón de Mac Pro. también es lo que tiene tener pasta. Y que el nivel de producción que hacen allí no es el mismo que nosotros. Que se habían comprado un montón, quería venderlos en el propio servicio de Apple, del Apple Store, para que te den cashback para poder sacar otro dispositivo, y que por el de $50,000 le daban $1,100. Decía, no me puedo comprar ni un iPhone 14 Pro básico vendiendo un Mac Pro de $50,000. ¿Qué significa esto? Es que Apple sabe que no va a poder colocar como reacondicionado ese equipo. Además, yo tampoco me compraría un equipo de Market Rowley porque tiene que estar destrozado. Porque renderizando todo el día lo que renderizan, tiene que estar quemadísimo. Pero Apple sabe que no tiene sentido que nadie le compre. A no ser que seas un despistado, que no sepas, que no estés al tanto de la actualidad. Dices, hostia, qué guapo esto, 87 núcleos. Pero es que Apple sabe que no lo va a poder colocar. Porque han dejado en muy pocos años obsoletos sus equipos más tochos. Y yo sinceramente creo que no va a salir un Mac Pro. Y si sale, será por marketing, pero no creo que se diferencie tantísimo de un Mac Studio totalmente equipado.
Sí. Porque yo creo que no pueden. Si existe, claro, es que si existe un Mac Pro en un futuro... Yo creo que la principal diferencia será el poder añadirle una potencia gráfica adicional en forma de eso, de una tarjeta gráfica extraíble. Entonces,
pero es ahí que, ya han dicho que no son compatibles.
Claro, eso es lo que digo, que ahí tienen que pasar ya muchas cosas para que eso suceda. Y es desarrollar un sistema de tarjeta gráfica conjuntamente con Nvidia, con AMD, con quien sea, para adaptar lo que tienen de motor gráfico, sobre todo en las, no tanto en las 4090 o en tarjetas más orientadas al gaming, sino en las orientadas, en las Quadro, etcétera, en las orientadas a la renderización, digamos, industrial o profesional, ¿no? Que es ya mucho de CGI, mucho, etcétera, más profesional. Entonces tienen que pasar, por eso te digo que tienen que pasar muchas cosas en medio. Para que eso suceda. Pero si no, es que no le veo mucho sentido. Es decir, si quieres sacar algo superior al estudio, tiene que irte en esa línea, porque con procesador puro y duro ya no lo consigues, porque ya está el estudio ahí. Entonces sería un poco comerse al estudio. ¿Cómo te diferencias? Haciéndolos modulares, haciéndolos ese tipo de más por servicio que por potencia bruta. Porque ya te digo que tiene que pasar muchas cosas todavía en el apartado del desarrollo de nuevo hardware para que sea compatible, que igual ya lo están haciendo, cuidado.
O una disipación líquida, ¿vale? Que digas, puedo tener el procesador, el M2 Ultra 24/7 renderizando vídeo. Para Pixar, ¿vale? Porque estaríamos hablando de sí, cosas sí. Loquísimas. No estamos hablando ya de para Pixar, para aplicaciones 3D, ese tipo de cosas. No estamos hablando ya de edición de vídeo, que en eso es que no hace falta irse a un estudio con el M2 Pro del Mac Mini, vas que chutas. Pero ya digo, tengo muchas ganas, porque parece que estoy siendo súper fanboy, pero es que es un equipo al que cuesta poner pegas. Las tiene los puertos de la versión base. Ok, no me metas 4 Thunderbolt 4 porque no voy a poder conectar 4 pantallas, pero méteme 2 Thunderbolt 4 y 2 USB-Cs. Joder, tienes el chasis hecho con 4 USB-Cs Thunderbolt 4. Limítamelo, que no sean Thunderbolt 4, que sean USB-C 3.2 normal y corriente, pero no necesitar en un equipo de sobremesa ir con el puñetero dangle para conectar periféricos, que aún así lo vas a necesitar porque no tiene lector de tarjetas. Así que, pero ese es un fallo. La velocidad de... Bueno, en la versión base son 256 GB de SSD. Me parece poquísimo a la altura que estamos. Que si fuera el más rápido, dices, bueno, pues al menos tiene mucha velocidad. Y con el Thunderbolt 4 puedo conectar un SSD externo que vaya petado. Pero es que la velocidad base la velocidad de lectura y de escritura del M2 normal básico parece ser que no es para tirar cohetes, porque Apple ha vuelto a hacer algo que ya ha hecho en ordenadores anteriores, sobre todo con los M1, que es montar un solo módulo de memoria en lugar de dos que trabajen en dual channel, ¿vale? Por decirlo de alguna manera un poco más fácil. Esa es una contra. Luego, tiene altavoz, es una mierda, pero una mierda. Ahórratelo, bájame 10 euros el precio, es que no lo vas a usar, es que es malísimo el altavoz. Y luego la otra contra es que, como te metas en el configurador, lo voy a hacer ahora mismo, como te metas en el configurador de Apple para decir, venga, es que quiero el M2 Pro, pero no quiero el base, quiero un poquito más, o quiero un poquito más de RAM, los precios te dejan patidifuso, que me encanta esa palabra. Mira, vamos a ir a por el M2 Pro, ¿vale? Que el base me parece un equipazo, que son 1.569 euros, y me parece un muy, muy buen precio. Como quieras pasar de 10 núcleos de CPU y 16 de GPU a 12 y 19, que ya te digo, yo no pasaría. O sea, es que viendo cómo rinde el M2 normal, el M2 Pro base tiene que ser una maravilla. Si quieres pasar de un procesador a otro, son 345 más. Dentro de que los dos son M2 Pro, no es que pases del M2 al M2 Pro, ¿vale? Pasas a tener un poquito más de núcleo. 345 euros más. Si en lugar de 16 GB de memoria, que eso está muy bien, que partas de 16 GB y no de 8, quieres 32, son 460 euros más. O sea, es que de locos, eso. Y luego el almacenamiento del M2 Pro es 512 de base, que eso también me parece muy bien, pero si quieres pasar a 1 tera, son 230 más. Es que por 230 más...
Ya tienes un estudio.
Es que a eso voy. A eso voy. Bueno, le puedes meter hasta 8 teras si quieres gastarte otros 2.530 euros más, ¿vale? Luego, esto también me parece un poco guarrada. El puerto es gigabit, pero si lo quieres gigabit 10, son otros 115. Joder, méteme el gigabit 10, que tampoco es tan raro hoy día, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que si pillas el M2 Pro... De hecho, mira, te voy a decir el precio del que analizamos nosotros. El que analizamos nosotros era 3.180 euros. Comparado con los 1.569 euros del modelo base, ¿vale? Tampoco analizamos el modelo más humilde, pero es que el modelo base, ya te digo que considero que aplasta a cualquier ordenador de ese precio. En TikTok nos dejaron algún comentario de y todo eso para no poder jugar, o mi ordenador de 1.000 euros rinde mejor, y es como, no te equivoques. Antes sí, ¿vale? Antes Apple y rendimiento no iban totalmente de la mano, y de hecho con los i9 hubo un montón de problemas porque básicamente salía el portátil ardiendo. Salieron malísimos esos portátiles. Pero ahora ya no. Y sí, para jugar tu ordenador de 1.000 euros seguramente será mejor. Sí, sí, joder, era una pasada. Tu ordenador de 1.000 euros para jugar va a ser mejor, seguro, básicamente porque ya no es solo que sea Apple, sino que encima es ARM. Que he intentado instalar... En Steam tú te metes y hay muchos juegos optimizados, pero hay títulos, Half-Life 2, SX86, y Rosetta no entra. Me pareció raro, no, Rosetta en esos casos no entra. De hecho, tú lo instalas, te deja instalarlo, y cuando le das a jugar dices, no, es compatible, a joderse. Pero bueno, es que tampoco es para jugar, o sea, si te compras un Mac tampoco es para jugar. Ahí cómprate un PC, no hay vuelta de hoja, es mucho más compatible con cualquier cosa.
¿O una consola?
O una consola. Yo qué sé, tío, es que me parece buenísimo. Me parece lo que ha hecho Apple con este M2 Pro, ya no con el M2 Pro, con el Mac Mini metiéndole el M2 Pro, me parece de locos. Porque yo tengo un ¿qué coño? Lo voy a enseñar. Yo tengo el ordenador así, ¿vale? Tengo aquí un stand y ahí debajo hay hueco para SSDs. Yo puedo tener ahí escondido el Mac Mini y tener un equipo de la leche. Escondido. En una configuración sin cables, todo Bluetooth, lo que tú quieras. Claro. No sé, no tiene sentido. No tiene sentido.
La verdad es que es de locos. La reflexión que yo hice con el estudio con respecto a lo que suponía la llegada del estudio con portátiles, los i7, los i9, perdona, los MacBook i9, que costaban la friolera de 7-8 mil euros prácticamente, y te llega un estudio que sí es verdad no es un portátil en este sentido, pero te llega un estudio que te hace eso por la mitad de precio y bueno, pues se te caen los palos del sombrajo, porque la verdad es que dices no entiendo esta diferencia, porque un ordenador llámalo Windows, llámalo Apple, cualquiera, antes te costaba 7, 8, 9 mil euros y ahora por 1.500, por 1.700, por 2.000 euros, que sí, que ojo, nadie está diciendo que están regalados, no, es una inversión importante, es una inversión importante, pero hay que ponerlo en contexto de que están sustituyendo ordenadores que antes costaban 7.000 euros, entonces la diferencia es abismal. ¿Son ordenadores para jugar? Hombre, no considero que la plataforma en sí, la plataforma en general de Apple, tal y como está hoy en día, cuidado, igual en 2 años me tengo que comer estas palabras, pero tal y como está hoy en día, no es la mejor plataforma para jugar. A nivel de que no están, los juegos no están optimizados, lo que tú has dicho, no todos los juegos están optimizados para que Rosetta los pueda interpretar y los pueda rendir, sobre todo porque aunque sí que sea capaz de interpretarlo, igual no rinde igual en un Mac que en un PC. ¿Por qué? Porque esa traducción intermedia necesita también una serie de procesos. Entonces, no está optimizado, no está hecho para eso. Yo no me compraría un Mac para jugar al 100%, para darlo todo jugando. Me lo compraría para jugar, pues, de forma muy esporádica y a títulos muy concretos. Pero, en general, Apple no tiene una plataforma de juegos, tiene una plataforma de productividad, de edición de vídeo, de edición fotográfica, de trabajo en 3D, de productividad. Sí, también son muy potentes, pero también lo puedes utilizar para editar documentos con Word o con Google Docs. Pero es productividad, insisto. Quien quiera tomarse esto de no sirven de nada porque no puedes jugar... bueno, es que efectivamente tampoco puedes pedirle una PlayStation que te edite vídeo. Entonces, claro, estamos hablando de cosas muy diferentes. Cada cosa, pese a que sean ordenadores, hay que tener claro que su objetivo no es el juego, o al menos pese a que tenga esa potencia gráfica y pueda hacerlo en determinadas circunstancias porque el programa está optimizado para ello, insisto, eso es muy importante, no es una plataforma de juegos como sí que lo es Windows, por ejemplo.
Claro, es que esa es otra clave. No lo he comentado porque, como ya hemos hablado más veces de Apple Silicon, la optimización. Ahora ya no tanto porque tanto Adobe como DaVinci están optimizados para los Apple Silicon. Pero cuando salieron los M1, había una diferencia abismal entre, y todavía la hay en tiempos de exportado y demás, entre Final Cut, que estaba optimizado para los M1, y DaVinci, y sobre todo Premiere. Sony Vegas, no tengo ni idea de si Sony Vegas existe para el M1. Hay gente que edita en Sony Vegas, ¿eh?
Sí, sí, hay gente.
El otro día había alguno.
Todavía queda gente.
Sí, sí.
Todavía queda gente. Pero bueno.
Pero claro, la optimización es fundamental en este tema. La movida es que yo tengo un MacBook de 17 pulgadas, que ahora es un pisapapeles, del 2017. A ver, va bien todavía, pero es que el M1 va mejor. Y te metes en el inspector de aplicaciones y ya la gran mayoría te pone la etiqueta de Universal. Muy poquitas son las que sale la etiqueta Intel, ¿vale? Eso de Universal significa que están optimizadas para el M1. Para el M1 no, están optimizadas para Apple Silicon. Se han puesto muy rápido las pilas y eso es muy importante y lo que le está faltando a Windows. Que la propia Windows no sea optimizado para... La propia Microsoft no se ha optimizado para ARM. Cuando hay procesadores ARM para portátiles con Windows, que son la caña. Joder, tú estuviste en Hawái viendo la nueva generación de los procesadores... ¿Cómo se llaman? Los 8CX o X...
8-3X.
Sí, algo así. Es que, joder, también el nombre de... También.
Sí, sí, sí.
No también el nombre de tela. Los procesadores están muy bien, pero es que si el software no los aprovecha, pues ¿para qué quieres un Ferrari con ruedas cuadradas, sabes?
De bicicleta.
Sí, total.
Sí, al final es eso la clave.
Así que nada, tras esta reflexión que hemos hecho, hemos estado más tiempo reflexionando que hablando del Mac Mini. Es que tampoco hay mucho de lo que hablar. Si editas vídeo y no necesitas editar vídeo 24/7, literalmente, renderizando y demás, por lo que sí necesitarías un Mac Studio, cómprate el Mac Mini M2 básico, el básico. Y lo que te ahorras, te lo gastas en un SSD de 2 teras que conectas por Thunderbolt 4. Me parece un equipazo. mi gran duda, porque yo el año pasado estuve tentado por comprarme uno de los portátiles con el M1 Pro. Mi gran duda es, y por eso no me lo compro, ¿el del año que viene va a ser un salto tan grande como el de este año respecto al del año pasado? Es decir, ¿cuándo parará la escalada de 20-30% más potente por generación? Porque si fuera un 10% me daría más igual. Pero es que no es pequeña la diferencia. De, no sé si me explico, los escalones que está subiendo Apple Silicon con cada generación me parecen bastante grandes como para decir, voy a hacer una inversión de la leche y me voy a gastar encima 400 euros más en meter el M2 Pro con dos núcleos más. Porque es que el del año que viene básico a lo mejor es un 30% mejor que el que yo me he comprado, que no es el básico. Eso es lo único que me da miedo.
Es que Intel nos tiene muy acostumbrado a la ley de Moore,
pura y dura, pequeñito, claro.
que son unos avances generacionales de entre el 12 y el 15%. Alguna generación ha ido un poco más rascada hacia arriba, pero poco. Sin embargo, aquí estamos viendo pues, hombre, un incremento bastante, bastante considerable. El M2 más básico que se equipare a la generación superior, o sea, al modelo superior de la generación anterior, que el, por explicarlo de forma más gráfica, que el M2 Pro se equipare al M1 Max, que era, digamos, el superior.
Sí, de la falta el Ultra, pero joder.
Claro, el superior al Pro, quiero decir, estaba el sí, M1 sí, Pro, sí. Estaba el M1 Max y el M1 Ultra. Entonces, es el M1 Pro rinda lo mismo que el M2. O sea, que ahora me estoy liando yo. El M1 Ultra rinda lo mismo que el M1 Pro, es decir, ha subido un escalón, es considerable, es un avance, la verdad es que bastante, bastante considerable. ¿Cuánto van a poder sostener esa evolución? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que hasta el año que viene nadie va a poder resolver, porque además, ¿qué nos queda por conocer? Pues nos queda por conocer la evolución, lo que nos toca ahora a partir de 2023, que es qué nuevos modelos de M2 vamos a tener. Vamos a tener
ya un tenemos
Ultra,
el Max.
Vamos a tener. Claro.
Falta el Ultra.
Vamos a tener un Ultra, vamos a tener alguno más.
Joder, ¿qué nombre le van a poner?
Esa es la super ultra. Claro, porque esa también es una opción que a la que se pueden acoger. Los si pretenden sacar un Pro, que al Pro ya le toca. Es decir, si quieren continuar por esa línea Pro, puede ser por esa vertiente también. Son especulaciones que la verdad es que no estamos en la cabeza de Tim Cook. y la verdad es que solo.
Ojalá estar en el bolsillo
para
de
verlos
Tim
venir. Ojalá.
Un milloncejo, tío. Patrocina el podcast, que hablamos bien de Apple. Bueno, pues eso, hasta aquí el podcast de esta semana. Ya digo, se nos ha ido más tiempo. El análisis no lo habíamos ventilado en 10 minutos, hablando sobre el tema que otra cosa. Pero bueno, para cuando lo pongáis, la sobremesa de mañana, cuando saldrá, mañana sábado, o si no, pues cuando sea, porque aparte de quedarse subido a YouTube, pues estamos en todas las plataformas de podcasting. Y nada, tío, muchas gracias. Un placer, como cada semana. Rubén.
Igualmente.
Y nada, muchísimas gracias por vernos y hasta luego.